Cómo desarrollar una personalidad de poder o poderosa. Entendiendo como personalidad de poder la personalidad, no Hitler, no este tipo de cosas, sino poder como para lograr vender, para lograr cerrar negocios, para lograr persuasión en negociaciones, etcétera. Las cosas que tiene positivo lograr el poder. De hecho, en programación neurolingüística le llamamos el poder ilimitado, el poder sin límites que tienes en tu interior, a eso se refiere. Y claro que la personalidad es poder. Ustedes lo ven ahora en las campañas políticas, si tiene carisma, no tiene carisma, si tiene una personalidad que atrae, si no sabe comunicar, si comunica, si no logra envolver al público, sí. Y lo han estado viendo, cómo se comportan los candidatos y a veces dices, no me gustó, sí me gustó, es agresivo. Y eso genera lo que llaman el carisma, que es la energía que estamos proyectando. Las personas que tienen una personalidad poderosa, pues son los líderes, son los que tienen negocios exitosos, organizaciones exitosas, porque todo en el mundo es una negociación. Todo. Constantemente tenemos que estar en un proceso de negociación. Vamos a hacer un marco de referencia. Necesitamos darles algo que puedan verificar y que puedan aplicar inmediatamente. Vamos a hacer algunas dinámicas para que tú inmediatamente verifiques si la información que te estoy dando funciona o no funciona en ti. Aquí no hay más que funciona o no funciona en ti. ¿Y qué hacemos para evitar que situaciones externas afecten nuestro estado emocional? Especialmente ahorita donde te levantas en la mañana y lo que escuchas es violencia en Medio Oriente, crisis mundial económica, que ya entró Italia en recesión, que ya entró España en recesión, que Grecia se lo está llevando el cuerno. Y entonces la gente sale a trabajar en pánico, con una sensación de miedo, con una, digamos, con una personalidad asustada, de ratón asustado. Y así quiere tener éxito, y así quiere negocios, y así quiere ventas, y así quiere resultados. Pues, ¿cómo? Pero, ¿cómo podemos protegernos de eso que además es real? No podemos tapar el sol con un dedo, eso es real, existe. ¿Ok? Entonces, y sobre todo la violencia. Se fijan que prenden el noticiero y se ven cómo en Siria, antes en Egipto, todo el Medio Oriente, y se ven escenas muy desagradables. Entonces, ya cada vez está siendo más impactante. Entonces, quiero que lo verifiquen. Y lo que quiero es darles un cambio de perspectiva. Perspectiva es la forma como ves las cosas en perspectiva, así como hacia fondo, que te permita verdaderamente conocer cómo desarrollar una personalidad poderosa. Y siempre hago una promesa cuando empiezo mis seminarios. Al final, ustedes van a conocer más que el 99.99% de las personas sobre cómo lograr tener una personalidad poderosa. Pero como programación neurolingüística por la cuestión del inconsciente maneja 95, yo me quedo con 95. Al final vas a conocer más que el 95 de las más personas. En realidad es mucho más que el 95. Pero es una máxima de PNL, 95% inconsciente, 95% consciente, entonces me quedo con esta, pero la verdad van a conocer muchísimo más. Se van a poder ver como personas raras. Estábamos el otro día en una reunión familiar y me decían mis hermanas, ¿no te sientes agobiado, no te sientes preocupado? ¿No les ha tocado ver la cantidad de gente enojada que hay aquí en Guanajuato, por ejemplo? Yo soy de Guadalajara o vivo más tiempo en Guadalajara que aquí en Guanajuato, pero Guadalajara está peor. Pero aquí también, ¿no? Me decías, la gente está enojada, se te cierra en el auto, no te deja pasar, fácilmente inician una discusión, la gente está enojada. No sé si les tocó ver una escena hace unas semanas Estaban en la televisión unos diputados y el diputado le avienta un vaso de agua a una diputada en la cara. ¿Se acuerdan de esa escena? Estuvo dando la vuelta al mundo. Y luego estaban en una discusión y una diputada que estaba junto al que le aventó el agua al lado le quiso echar agua también y le empieza a pegar. En televisión nacional le empieza a dar una guamiza a la pobre mujer. Y se pararon los dos y ¡zas! Un cachetadón. Nomás se ve cómo le voltea la cabeza. Y trataban de calmarlo y otro cachetadón. ¿No vieron esas escenas? Ese hombre, por ejemplo, después de haber arrepentido brutalmente porque echó a perder su vida. No su carrera política, su vida. ¿Se imaginan lo que es eso en televisión nacional? ¿Dónde creen que sucedió? No, en Grecia. Bueno, claro, en el inconsciente, pero en Grecia. ¿Ustedes creen que la gente en Grecia está enojada? Furiosa. ¿Por qué creen? Porque les dijeron que eran ricos y ahora se están dando cuenta. ¿Se acuerdan del 94 cuando mucha gente perdió sus casas? Bueno, multiplíquenlo por 100, es lo que está pasando en Grecia. Entonces la gente está muy enojada, al punto que por supuesto es un diputado. Después dice, ¿cómo es posible? Dios mío, ¿qué me pasó? O sea, ya se acabó como persona, se acabó como político, se acabó por tener un exabrupto en un momento. ¿Por qué? ¿Por qué les pasa eso? Porque la gente está muy enojada. ¿Y por qué la gente está muy enojada? Prende la televisión y ve violencia. Además, prende el noticiero de la mañana. ¿Para qué? Para ver violencia, porque si no, no me voy a trabajar a gusto. Tengo que prender el noticiero de la mañana y ver cuántos muertos, desaparecidos, tirados. Las manifestaciones en Medio Oriente son bastante... Se ven a los corriendo y les disparan y van cayendo y los van recogiendo. O sea, como de película, pero lo estás viendo en vivo. ¿Sí? Y entonces ves violencia. ¿Qué metiste a tu cerebro? Violencia. Y luego la bolsa en el mundo cae. Hay broncas, el dólar, el peso... ¿Qué ves? Problemas a tu bolsillo. Y en eso tu esposa te dice, tenemos que pagar las tarjetas, tenemos que pagarla esto, no hace falta esto. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Que saque dinero de los árboles? Y sales pero perfectamente enojado. Y en eso un tipo se te cierra. Él es el que va a pagar los platos rotos. No sé si me explico. Pero a la vez eres tú que por error... Te cerraste tantito y ya te están, espérate. Y en el semáforo se bajan y te echan pleito. Y la pregunta es, ¿quién de ustedes se pone a dieta mental? Se ponen a dieta de que ya no voy a comer tantos chetos y cosas así, y papitas. Pero dieta mental significa, ¿por qué voy a permitir que entre violencia a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana a mi cerebro? Dieta mental sería apagar los noticieros y poner otra cosa. Porque sales... con este 95% inconsciente, como dices, saturado de violencia. Y luego tu esposa te ayuda, te manda con un juguito, pero gástrico del coraje que hiciste, ¿verdad? Entonces, o al revés, tu esposo te manda también, y ya sales así. Entonces, cualquier evento que está pasando por ahí, rápidamente dispara. Y por eso ese hombre, que en otro momento no lo hubiera hecho, baja a la muchacha de los pelos, decir, ya no te aguanto, ya no, y no, lejos de decir, bájate y no quiero saber de ti, no, va el acto violento. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que en ese entorno tenemos que hacer un cuidado para no estar nosotros contaminados. Yo sé que todos los días ustedes se levantan y lo primero que hacen en la mañana es decir, gracias Dios por este nuevo día. No son las personas que se levantan y dicen, oh, ya sonó el despertador. Yo sé que no, ¿verdad? Todos los días, qué bueno, ya amaneció, son las 7, qué padrísimo, un nuevo día, voy a vivir este día muy bien. Sí, ¿verdad? Entonces, desde ahí estamos hablando de elementos que van a marcar la forma como vas a estar en el mundo, que se conoce como personalidad. Hay teorías de personalidad, hay todo un... Y en la psicología hay toda una serie de cosas impresionantes sobre la personalidad. No me voy a meter a eso, simplemente significa cómo te ven, cómo te perciben, cuál es tu marca en el mundo. Y miren, la personalidad... comunidad se ha convertido en fuerza social, por supuesto. Y yo le llamaría seducción social. Seducir a que te compren, a que te hagan negocios contigo, si tienes un negocio, a que vayan a tu negocio, que visiten tu empresa. Significa que puedas hacer que la gente esté dándote un ingreso por lo que tú haces a gusto. Pocas veces hacemos una reflexión. Yo le decía a... porque me decía mi hermana, ¿y tú no estás enojado? Le digo, ¿cómo está enojado? Por vivir donde vivo. Por tener los hijos que tengo, la esposa que tengo, por tener el trabajo que tengo. ¿Cómo está enojado? ¿Por qué voy a estar enojado? ¿Voy a estar enojado? O sea, no puedo enojarme. Puedo estar pensando cómo mejoro, cómo incremento, cómo aumento. Pero partiendo de una realidad, ¿cómo estoy enojado? Pero la gente no lo ve así. No están haciendo una programación en su mente adecuada. Van a ver qué interesante está esto. Y miren, la personalidad es una herramienta. Yo creo que es la mejor de las herramientas y la más poderosa de las herramientas humanas. Es una herramienta que te sirve precisamente para lograr tus objetivos. Se los pongo así. ¿Qué pasaría si yo estuviera dando el curso encorvado y hablando así y hablando de éxito, porque el éxito se puede lograr, porque sí es posible triunfar en la vida? No se puede, no estoy siendo seductor, no estoy convenciendo, no estoy vendiendo, no estoy logrando el objetivo. Pero imagínate así que estás en la vida y así andas por el mundo. ¿Quién se acerca a ti? ¿A quién le gusta estar contigo? Eres aburridísimo, negativo, todo criticas, nada te parece. Platican contigo y dices, ay, déjame quitar la mala vibra. ¿Qué persona tan nefasta, tan negativa? Todo habló malo, nada le parece, todo está mal. Y luego esa persona dice, ¿y cómo le hago para triunfar? Está difícil, desde esa personalidad está muy difícil que logre resultados. La personalidad, sin embargo, no debe ser una máscara social. Es importante que no sea una farsa. Todos los recursos que necesitan para desarrollar una personalidad de poder, ya los tienes. Solo hay que activarlos. En programación neurolingüística llamamos elicitarlos, sacarlos de tu interior. Lo que vamos a hacer aquí con unos ejercicios que vamos a darles es, van a decir, después del ejercicio, ya, me siento otro. No es que nosotros te pusimos otro, es sacamos de ti otro que estaba ahí y que no le dabas oportunidad de salir. Todo lo que necesitas ya está. Esa es la máxima de programación neurolingüística. Todos los cambios que una persona necesita para hacer, todos los recursos que una persona necesita para hacer cualquier cambio, ya están en su interior. Cuando llegan a coaching, llegan a terapia, un alcohólico, un drogadicto, cualquier persona, un mitómano, un esquizofrénico, un neurótico, y me dice, dígame qué tengo que hacer. No, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Solamente vamos a sacar de tu interior, porque andas perdido, los recursos que necesitas para hacer los cambios. Una persona dice, bueno, yo quiero ser un artista, quiero ser un actor. ¿Todos los recursos para poder ser un gran actor están en mi interior? Sí. Claro, hay elementos que necesitas conocer de actuación, pero los recursos internos todos están en tu interior ya en este momento disponibles. La pregunta es, ¿y por qué no los usas? ¿No les ha pasado que todos sienten en su interior que pueden hacer cosas grandiosas? ¿Y no les pasa que dicen, yo debería estar haciendo algo espectacular y ya haber trascendido en la vida, escribir un libro, dejarle algo a la humanidad? ¿No les pasa eso? ¿Y por qué no lo hacen? Todo el mundo dice, sí, estoy listo. ¿Y por qué no lo haces? ¿Qué te lo impide? ¿Qué te ha hecho que no lo hagas? Los recursos para hacer eso ya están en tu interior. Esa es la esencia de lo que estoy diciendo. Construir esta personalidad es algo tan importante como los resultados profesionales que quieras tener en la vida. ¿Qué tienen estas personas, como Brad Pitt, personalidad? Eso es la clave. ¿Qué tiene Angelina? Personalidad. ¿Qué tenía Jennifer Aniston? Personalidad. Sí, en cambio, ¿qué les falta a nuestros políticos? Personalidad. Barack Obama tiene personalidad. La gente dice, wow, qué hombre. La gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los políticos de cualquier partido es lo que les falta, personalidad, que envuelva, que motive, que entusiasme, porque no han activado sus recursos internos. ¿Sí entienden eso? Esa es la clave. Piensa, ¿con quién te gustaría hacer negocios? ¿Con qué personas te gustaría platicar? ¿Tener algún tipo de intercambio para compartir momentos? Por supuesto, con Angeline yo también me apunto. Sí, pero también porque tiene esa personalidad. Catherine Zeta-Jones, tú los ves actuar y dices, qué gente tan carismática, y a lo mejor es eso precisamente. Si quieres tener ingresos, si quieres tener amigos, si quieres tener familia, es decir, que la armonía familiar se mantenga, si quieres mantener una relación de pareja todavía con entusiasmo, con bromas, con risa, con no monotonía, se requiere esto. Puede ser una personalidad tipo Madre Teresa de Calcuta, que no es hacia afuera, es hacia adentro, pero es la que quieres. Puede ser tipo Dalai Lama también, que no necesitan las cámaras, ni el dinero, ni la fama, ni el prestigio, pero tiene una personalidad que yo me pasaría un día entero platicando con el Dalai Lama y se me harían 5 minutos. Pero aún tener una personalidad como Mahatma Gandhi es una personalidad de poder. El hombre movió millones de personas a que fueran pacifistas y que aguantaran guamazos y garrotazos. ¿Tenía personalidad de poder o no? Eso es lo que necesitas determinar, ¿cuál quiero? Puede ser una que sea contrario a la fama, al prestigio, al dinero, pero que sea la tuya. Pero finalmente la necesitas. Si esa es congruente contigo, sigue siendo una personalidad de poder. ¿Sí soy claro? No, quizás el problema consiste en la palabra personalidad. Hay hasta canciones, tú tienes personalidad. No se refiere al aspecto externo aparente, sino realmente qué proyectas como persona. Algunas personas repelen a la gente. Son antisociales y hacen que la gente se aleje, pero inmediatamente. ¿Sí conocen gente así? Tienen una capacidad para hacer que... Es más, hay una bolita de gente, llegan ellos y se desaparan. Todo el mundo se va. ¿Sí los conocen? Todo el mundo se aparta. ¿Por qué? Porque no. Tienen una fuerza para repeler a la gente. Pero la palabra es como si fuera un repelente de mosquitos, un repelente de personas. Y yo les pregunto, y me gustaría escuchar, ¿creen que estas personas estuvieran viviendo una vida de calidad? Calidad. Y calidad es la que tú quieres, la calidad que tú quieres. Aquí no hay estándares de tienes que ser millonario, tienes que ser pobre, no, la calidad que tú quieres, tú elige tu calidad. Tu calidad de vida, la que tú quieras, ¿cuál quieres tener? Hay gente que dice, yo no voy a descansar hasta que tenga como Bill Gates una empresa y sea un millonario. Ah, pues hazlo. Si eso es lo que quieres, hazlo. Pero hay gente que dice, no, yo siempre les digo que todo en pequeño, ¿se acuerdan? Una pequeña fortuna, una pequeña mansión, una pequeña cuenta bancaria, una pequeña cabaña en los chalets suizos. O sea, todo en pequeño, pero tener de todo, ¿no? De todo. Bueno, cada quien tiene su parámetro, su estándar. La pregunta es, ¿la calidad de vida que deseas tener? Y la calidad de vida significa, ¿me puedo levantar a la hora que yo quiero? No, maldita sea, me tengo que levantar todos los días, ir a un trabajo que aborrezco, ¿sí? Y que no me gusta. ¿Qué calidad de vida tienes? ¿Se acuerdan de esa imagen del mexicano sentado bajo un nopal con un sombrero? Eso es mentira. El mexicano está corriendo todo el tiempo con un celular, un Nextel, hablando hasta en el baño. Aguántame tantito, nomás me limpio, ahorita te contesto. O sea, de verdad, todo el mendigo día están en el celular, en el Tesla. Corren y corren. A ver, ¿a dónde vas? No sé, pero tengo mucha prisa. ¿A dónde quieres llegar en un año? ¿A dónde quieres llegar en 2 años? Pues no sé, tengo que entregar el maldito reporte. Es lo único que tengo que hacer, entregar el maldito reporte ahorita que urge. ¿Ustedes creen que eso es calidad de vida? Eso es lo que ya, pero tú ten la calidad de vida que tú quieras. Eso tú lo eliges. Un poder que se va cultivando. Es como una plantita. No te levantas y dices, hoy decido tener calidad de vida, hoy decido tener una personalidad que me permita lograr la calidad de vida que quiero. Hoy me levanto y ya estoy. Es un proceso. Más o menos, lo vamos a ver más adelante, tenemos 60,000 pensamientos al día, según estudios que han hecho así de ver cuántas veces estás pensando en el día. Son aproximadamente 60,000 pensamientos al día. De esos 60,000 pensamientos, ¿cuántos creen que son hacia aspectos negativos de la vida y cuántos son hacia aspectos positivos de la vida? Es decir, no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Dios mío, estoy en situaciones de pensamientos que no son positivos. De esos 60,000, ¿cuántos calculan que una persona promedio enfoca en lo que sería carencia? En general en su vida. Carencia de amor, carencia de afecto, carencia de dinero, carencia de salud, carencia, lo que no tiene. Las cosas que no tiene. Carencia de ropa, carencia de lo que sea, de viajes, lo que sea. Carencia. ¿80% o 90%? Sí. ¿Alguien más opina? De esos 60,000, ¿cuántos creen que están enfocados en lo que, en la carencia? Sí, bastantes. Más o menos, nuevamente, el 95%. Y solamente el 5%. Pues de repente lees un libro, de repente ves una película inspiradora, de repente tienes una conversación con alguien que, ¡ah, qué bonito! Pero de vez en cuando, muy de vez en cuando. Lo normal es estar en esto. Lo que sucede es que disparas programas. Somos seres de programas. Llámenle programas para que me entiendan, hábitos. ¿Ok? No me gusta el concepto hábito porque pueden ser hábitos, lo que etiquetamos, hábitos buenos, hábitos malos. Son programas, simplemente son archivos, programas. Entonces, ¿qué programas estás disparando? Y un programa es una secuencia histórica en tu mente de las situaciones. Es decir, viene un archivo más otro, más otro, más otro, es un programa. Entonces, para generar la personalidad positiva, necesitamos